está en el camino de ser idiota. Así pues, viajar con cuerpo físico dentro de la cuarta dimensión es posible. Pero hay que abandonar el asqueante escepticismo que desde el siglo XVIII está corroyendo la mente de esta humanidad degenerada y perversa. En otros tiempos, dicen las tradiciones, se podía ver desde la costa de España la isla llamada La Nontrabada, una isla extraordinaria, formidable. En cierta ocasión, un capitán con su navío se extravió por entre el borrascoso océano y fue a esa isla. Allí vio y oyó cosas formidables, extraordinarias. Cierto sacerdote católico había oído hablar mucho sobre La Nontrabada. Y dicen los historiadores, él y sus fieles vieron a La Nontrabada. Aquel buen cura la exorcizó y pareció que desapareciera tras de una nube. Ya nadie habla de La Nontrabada. ¿Habrá dejado de existir? ¿Qué se hizo? Nadie lo sabe. Obviamente se sumergió definitivamente dentro de la cuarta vertical. Pero esto acaeció desde que se inició la era horripilante del escepticismo materialista. El escepticismo tiene por causorum la mentira, la farsa. Cuando la mente es mentirosa, cuando siempre está diciendo embustes, cuando es farsante, obviamente está falseada de por sí misma. No puede entonces creer en nada. Los estados de Gina son extraordinarios. Hay lagos de Gina, lagos en la cuarta vertical. Me han contado un caso extraordinario, maravilloso. Hay un pueblo en Honduras, me han dicho, yo no lo conozco, donde en determinada fecha exacta llueven peces del cielo y las gentes corren a recoger en platos, en bandejas, en charolas de toda especie, en canastos, los peces que caen. ¿A qué lugar está lejos del mar? ¿Por qué caen allí? ¿De dónde salen? Obviamente, de la cuarta vertical. Así pues, que la cuarta vertical es una tremenda realidad. Desgraciadamente, son muchos los que niegan estas realidades. Son muchos los topos del intelecto que se burlan de estas cosas. Para la crisálida, la hoja en que está viviendo es todo. Mas no sospecha la crisálida que esa hoja no es más que una de las tantas hojas del árbol de la vida. Así es el hombre intelectual. Cree que este mundo tridimensional de Euclides es todo. Mas no se da cuenta que este mundo de tres dimensiones es uno de los tantos mundos del árbol de la vida. Yo también he experimentado con la ciencia gina, siguiendo los procedimientos indicados Trabajé con Harpocrat y... No estaré de más decir en forma enfática, y aunque las gentes se burlen de mí, que luché mucho para aprender a meter el cuerpo físico dentro de la cuarta dimensión, pero que lo logré. Muchas veces, experimentando de noche, tuve de abandonar el lecho hasta 15 y 16 veces contadas, sin resultado ninguno. Mas después de cierto tiempo y de paciencia tenaz, cualquier noche de esas tantas, mi cuerpo físico penetró realmente en la cuarta dimensión. Entonces, flotó deliciosamente. Que abandoné aquella casa, es obvio. Que salí a la calle, es verdad. Y me encontré con muchas gentes que sabían manejar tan bien como yo el estado de China. Gentes de carne y hueso, vivas y muy vivas, viviendo en la cuarta dimensión. Que viajé a través del borrascoso océano, no lo niego. Y no sentí temor alguno, aunque bien sabía que si por un instante me saliera de ese mundo de cuatro dimensiones, de esa cuarta coordenada, caería de hecho entre las olas del enfurecido mar y perecería, pero no tuve temor. Y viajé por las tierras de Europa con el cuerpo dentro de la cuarta vertical, y llegué a donde tenía que llegar, a cierto lugar en el cual tenía interés, y pude regresar después de todo al punto de partida original sin recibir daño alguno. Tengo el valor de declararlo. No me importan las burlas, porque no tengo temor. ¿Qué podría suceder si estuviéramos en la época de la Inquisición, cuando muchos me quemarían vivo por brujo? En esta época, afortunadamente, no estamos en la Inquisición. Lo más que puedo recibir serían sarcasmos, ironías, etcétera, pero nada más. Y esas ni siquiera me hacen cosquillas en los pies. Así pues, la realidad china existe. Si ustedes quieren comprobarlo, hagan la prueba en sí mismos, en su propio pellejo. Digo, hagan la prueba en sí mismos, porque yo no soy conejillo de India. No soy conejo de laboratorio. Ustedes quisieran que yo la hiciera aquí delante de ustedes, yo les respondería, no soy conejo de laboratorio. Experimenten en su propio pellejo. Además, de nada serviría que yo metiera el cuerpo dentro de la cuarta vertical aquí delante de ustedes, tampoco lo creerían, porque al escéptico no lo convence nadie. Lo más que dirían ustedes que yo los habría hipnotizado, y eso es todo. ¿Creerían? Nada. Me estaría patinando el coco, le diría. Así pues que esto es para experimentar en su propio pellejo. Obviamente, los santos de los tiempos antiguos levitaban. ¿Quién podría negar que San Francisco de Asís, aquel místico cristiano, levitaba? Muchas veces su discípulo más amado iba a llevarle la comida y el santo estaba a tal altura del suelo que obviamente el discípulo no podía darle de comer. Y cuentan las historias que San Francisco se alejaba entonces por entre un bosque lleno de hayas y que flotando desaparecía en la dimensión desconocida. Felipe, está escrito que flotaba en la atmósfera. Felipe, el discípulo del Cristo, también caminaba sobre las aguas. Aparecía y desaparecía a voluntad. El evangelio de Felipe es ese. Felipe sabe ayudar a los que le invocan. Cuando Gautama, el Buda Sakyamuni, abandonó el cuerpo físico para sumergirse en el nirvana, dicen las tradiciones que sus discípulos fueron sometidos a prueba por las multitudes y que cada uno de ellos debía, de acuerdo con cierto consejo examinador, atravesar de lado a lado una roca. Todos así lo hicieron, menos uno. Anda, su discípulo más amado. El pobre no podía. Cuando intentaba atravesar la roca, se rompía la frente miserablemente y sangraba. Mas al fin, lleno de una fe espantosa, practicó un samyasi sobre su cuerpo físico. Se concentró en él, meditó en él, entró en éxtasis, se desesperó y por último atravesó la roca de lado a lado. Así pues, esto tiene documentación. No dicen que Pedro fue sacado de la cárcel por un ángel. Obviamente aquel ángel ayudó a Pedro a entrar en la cuarta vertical y así pudo abandonar la cárcel cuando en vísperas ya de su ejecución, pues estaba condenado a pena de muerte. Desarrollando los poderes del cardias, los poderes del corazón, todo esto es posible. Continuando pues con este análisis de los centros magnéticos de la espina dorsal, llegamos a la altura de la glándula tiroides. Bien sabemos que esta secreta el yodo biológico, tan necesario para el organismo humano. Hay un centro magnético en la glándula tiroides. Quiero referirme en forma enfática a la iglesia de Sardis, tal como la menciona el Apocalipsis de San Juan. Desarrollando ese centro mágico, se adquiere la claria audiencia, es decir, el poder de oír a distancia. El poder de oír la música de las esferas. El poder de oír a las criaturas que viven en las dimensiones superiores de la naturaleza y del cosmos. Ese poder extraordinario puede desarrollarse si nos lo proponemos. Si a la hora de la madrugada todos nos concentramos en la música de las esferas con el propósito de escucharla, día llegará en que podremos realmente escuchar esas insonoras melodías que resuenan en el coral maravilloso del infinito. Obviamente, todos los sonidos que se producen en el planeta Tierra dan una nota síntesis. Todos los sonidos que se producen en el planeta Venus dan también su nota síntesis. Todos los sonidos que se producen en Marte dan su nota síntesis. Ahora bien, el conjunto de sonidos de todos los mundos que pueblan el espacio estrellado forman la música de las esferas citada por Plotino, el gran filósofo griego. ¡A los santos! Melodías inefables vibran en el cielo estrellado. Melodías imposibles de describir con palabras. Exquisitas sinfonías dentro de los ritmos del Mahavan y del Choptavan que sostienen al universo firme en su marcha. Con justa razón, dice el Apocalipsis de San Juan, en el principio el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Por él todas las cosas fueron hechas, y sin él nada de lo que es hecho hubiera sido hecho. La música de las esferas es la tremenda realidad. Todo lo que es, todo lo que ha sido, todo lo que será, vibra deliciosamente en el infinito estrellado. La flor del hermoso jardín perfumada refleja la luz de la luna. Y entre la flor y la luna hay un coloquio de melodías exquisitas que ningún ser humano podría comprender. La sinfonía que se escapa de la fuente cantarina hace vibrar completamente a los átomos que pululan en su derredor. Y luego repercute entre las entrañas de los bosques y se precipita como una catarata de sinfonías en el cielo estrellado. Así pues que la música es la base de toda creación. Cuando uno despierta el centro del tiroides, la iglesia de Sardis puede escuchar esas sinfonías exquisitas del gran coral cósmico. Cuando uno despierta ese centro maravilloso, adquiere también el sintetismo conceptual. Cuando uno despierta ese centro mágico formidable, se hace más inteligente, más comprensivo, más sabio. Continuando, pues, hacia arriba, llegamos a la altura del centro frontal, a la altura del entrecejo. En la espina dorsal, a la altura, pues, del centro frontal, hay otro centro magnético formidable. Quiero referirme claramente a la iglesia de Filadelfia. Quien despierte ese centro formidable se hará clarividente. Podrá ver por sí mismo y en forma directa las dimensiones cuarta, quinta, sexta, séptima. Y entonces tendrá conceptos diferentes. Actualmente la humanidad con sus ojos físicos solamente alcanza a percibir cosas del mundo de tres dimensiones, mas no todo. Quien despierte los poderes de la iglesia de Filadelfia podrá ver qué es lo que existe realmente dentro del cuerpo físico. Y entonces comprenderá que todo allí no es carne, huesos y manteca. Verá que ahí hay algo más. Verá un cuerpo vital penetrando al cuerpo físico y sirviéndole de basamento para todos los procesos biomecánicos, fisiológicos, calóricos, perceptivos, etc. Si a alguien se le trajese el cuerpo vital definitivamente, es claro que moriría. En cierta ocasión un médium espírita estaba en trance. Proyectó fuera de sí mismo el cuerpo vital, mas aquel cuerpo se hizo visible ante los asistentes. Parecía un fantasma. Un periodista presente sacó su pistola y disparó contra dicho fantasma. Lo curioso del caso fue que la bala apareció después exactamente en el corazón de aquella víctima. Murió, es claro. ¿Cómo se produjo aquel fenómeno? ¿Por qué estando un cuerpo físico aquí, por qué estando su vital allá? ¿Y por qué disparando contra ese vital que está tan opuesto aparece la bala aquí, en el corazón? Obviamente se trata de un fenómeno de la cuarta vertical, de un fenómeno Gina, fenómenos que no son conocidos aquí en el mundo de tres dimensiones. Si en la cuarta vertical tomamos un vaso que esté en el mundo de tres dimensiones, si lo tomamos, aclaro, para pasarlo a la cuarta vertical, y luego lo transportamos a otro lugar, que es claro que más tarde ese vaso regresa aquí, al punto de partida original. Si uno viajando con el cuerpo físico por entre la cuarta dimensión abre una puerta, esta se vuelve a cerrar por sí misma. Sin embargo, hay excepciones. En alguna ocasión abrí una tal puerta así y se quedó abierta. Cuando regresé de aquel gran viaje, descubrí que estaba abierta. Y como era la de la calle, no quedó más remedio que cerrarla otra vez. Así pues, los fenómenos Ginas son extraordinarios, maravillosos, formidables. Con la clarividencia, es decir, con los poderes de la iglesia de Filadelfia, podremos ver el cuerpo vital, ver las tierras de Ginas, ver toda esta clase de fenómenos, ver qué es lo que se esconde dentro del organismo humano, ver por sí mismo la realidad del cuerpo vital que sirve de fundamento al cuerpo físico. Ese cuerpo vital es la parte tetradimensional del cuerpo de carne y hueso. De manera que el cuerpo de carne y hueso, ese cuerpo que estudian en los laboratorios los científicos, no puede existir si se le extrae el cuerpo vital. Actualmente ya hay aparatos para ver el cuerpo vital, lentes poderosos. Y día llegará en que esos lentes se perfeccionarán para ver por medio de ellos totalmente la cuarta dimensión. Así pues, que cerrarse en este momento a estas verdades es algo reaccionario y conservador, porque la misma ciencia oficial destrozará los conceptos intelectivos de los conservadores regresivos y retardatarios. Más allá del centro de la clarividencia, tan indispensable para conocer por sí mismos y en forma directa qué es lo que sucede cuando uno se muere, qué es lo que pasa cuando uno nace, qué son los misterios de la vida y de la muerte, etc. Existe también otro centro extraordinario. Me refiero ahora al centro de la glándula pineal, al centro aquel que el Apocalipsis denomina la iglesia de la Odisea. Quien logre despertar tan maravilloso centro se volverá intuitivo en alto grado. Hay que distinguir entre los procesos razonativos y los procesos intuitivos. La razón se fundamenta en el proceso de la comparación. El intuitivo no necesita razonar, sabe todo porque sí, porque lo sabe, sin el proceso deprimente de la opción. Son facultades superiores que están más allá de las bribonadas del intelecto. La clarividencia y la intuición pueden transformarnos totalmente. Hay ejercicios para el desarrollo de la clarividencia. Aquí tengo en mi presencia un vaso con agua. Si colocamos este vaso a cierta distancia, A la distancia que ustedes ven entre mis ojos y él mismo, podemos hacer un ejercicio formidable. Debe uno concentrar su mirada exactamente en el centro del círculo acuático. La vista debe atravesar el cristal. La concentración debe ser profunda. Este ejercicio, practicado 10 minutos diarios, nos dará clarividencia. A los 15 o 20 días veremos nosotros el agua de colores. Y si un carro pasa por la calle, veremos una cinta de luz en el agua. Esa es la calle. Y al carro lo veremos deslizándose sobre esa cinta. Quien tenga la paciencia de practicar el ejercicio del vaso con agua durante 3 años se hará clarividente. Pero es necesario tener continuidad de propósito. Solo así podrá desarrollarse el centro de la clarividencia. Con el microscopio podremos nosotros ver los microbios, los átomos, pero la clarividencia va más allá del microscopio. Con ella podemos ver la cuarta vertical, y la quinta, y la sexta, y la séptima. Con ella podremos conocer directamente eso que las gentes llaman el más allá. Con ella podremos ver a los seres inefables, llámense estos ángeles, o devas, o como quiera denominárseles. Tales seres existen y podremos verlos con la clarividencia. Estoy hablando de poderes psíquicos, de psicología experimental revolucionaria y trascendente. A eso he venido esta noche. He venido a platicar con ustedes porque quiero que ustedes se eleven al estado del superhombre. Ha llegado la hora de luchar de verdad por una transformación radical. Dentro de nosotros existen en estado latente poderes formidables, pero es necesario despertarlos para salir de este estado de debilidad en que nos encontramos. Hoy por hoy somos víctimas de las circunstancias. No sabemos dirigir circunstancias. Somos víctimas y nada más que eso, víctimas. Necesitamos transformarnos totalmente, apelar a nuestros poderes psíquicos. Los tenemos. Sería lástima que continuáramos así como vamos. Esto sería tan absurdo como aquel que, sabiendo que existe un tesoro bajo tierra, estando seguro de sí mismo, no lo sacara jamás. Dentro de todos nosotros existen tesoros inagotables. Prosiguiendo pues con este análisis de poderes, he de decirles que el principal de todos está precisamente en la iglesia de Éfeso. Allí está la serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes. La civilización de la gran Tenochtitlán, la civilización de los mayas, se basa en la serpiente. Las antiguas culturas de nuestro querido México prehispánico son serpentinas. La serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes puede despertar, poner en plena actividad estos centros de la espina dorsal para llevarnos de verdad a un cambio radical. Lo importante para conseguir el despertar de este fuego flamígero, de esta serpiente ígnea, de nuestros mágicos poderes, consiste en saber transmutar y sublimar la energía creada. Para el fornicario, para el adúltero, no hay poderes que valgan. Los fornicarios pierden la energía creadora. Los adúlteros profanan lo más sagrado que tenemos sobre la faz de la tierra, que es el santuario del alma. Quien aprende a vivir en olor de castidad, quien sabe marchar por la senda de la verdadera santidad, puede convertirse de verdad en un superhombre, en una potestad con poderes sobre el fuego, sobre los aires, sobre las aguas y sobre la tierra.
Habla lo que tienes que hablar.